This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Sábado 13 de septiembre del 2025, qué gusto saludarle. Espero esté teniendo un excelente arranque de fin de semana. Le saluda Michelle Rivera y sin duda hay información muy importante que compartir con usted esta tarde, así que acompáñeme.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Y como siempre agradezco a quienes nos hacen el favor de sintonizar vía FM en toda la República Mexicana. Se traslada seguramente a algún lugar, hágalo con todo el cuidado del mundo. Y reitero el agradecimiento por hacerme compañía en estas dos horas de Fórmula Noticias. Además de escucharnos vía convencional en radio o vernos a través de Telefórmula, le recuerdo que también tenemos disponible para usted las plataformas en redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y también en la red social X. En esta última nos encuentras como @radio-fórmula, además transmitiendo en vivo desde nuestros estudios en imagen. Estamos listos para abrir la conversación. A su servidora la encuentra como Michelle Rivera, también lista para recibir sus mensajes e interactuar con usted sobre el contenido de esta tarde en Fórmula Noticias. Ahora acompáñeme, justamente estamos a punto de informarle lo más relevante hasta el momento en México. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a través de sus redes sociales al gobierno de Paraguay por colaboración en la detención de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora. La presidenta de México reconoció el apoyo del mandatario paraguayo Santiago Peña en la captura del presunto líder criminal. Destacó además la mandataria que la estrategia de atención a las causas y cero impunidad está reduciendo la violencia en México. Y bueno, el gobierno de nuestro país solicitó la detención de Hernán Bermúdez Requena con fines de extradición y enfrentará su proceso legal, y esto puede tardar algunos meses. Pero quien tiene la información es mi compañero Enrique Hernández. Te saludo con mucho gusto, como siempre, Enrique. ¿Cómo va esta información? Actualízanos, por favor.
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Sin duda alguna es que a partir de este sábado, bueno, pues se dio a conocer que se iba a llevar a cabo esta extradición. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que no será este sábado cuando Hernán Bermúdez Requena, también identificado como el abuelo, señalado como el presunto líder de La Barredora, llegue a nuestro país luego de ser detenido en Paraguay. Fíjate, Michelle, que se da a conocer que Hernán N., alias el abuelo, ingresó de manera ilegal a ese país y contar con una notificación roja, lo que impide que el área de migración de Paraguay pueda hacer esta deportación. A este panorama, ante esta situación, las autoridades de Paraguay han solicitado una orden de aprehensión con fines de extradición, pese a que continúan las gestiones necesarias para poder llevar a cabo su traslado a nuestro país y continuar su proceso jurídico. Hay que recordar que Hernán Bermúdez Requena, el abuelo, fue capturado precisamente la noche del viernes 12 de septiembre tras una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch. Una vez ubicado el líder de esta organización criminal, La Barredora, se implementaron las acciones necesarias para su aprehensión. Sobre Hernán N., expresaba una orden de aprehensión emitida el pasado 2025 en el estado de Tabasco por los delitos de asociación delictuosa, extorsión, secuestro expreso, y también hay una ficha roja por parte de Interpol México en su contra. El reporte que les tengo, Michelle.
Gracias, Enrique, y te agradeceremos cualquier actualización. Muy buena tarde.
A la orden, buenas tardes.
Gracias. Ahí vimos, de hecho, elementos federales mexicanos con presencia en Paraguay justamente en el momento de la detención de este objetivo prioritario, sin duda, para nuestro país. Y él fue el exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López, bueno, cuando fue gobernador, obviamente, de esta entidad. Y de nueva cuenta, justamente el coordinador de senadores de Morena, Adán Augusto López, en otros temas ha tenido que salir a negar amistades. Y ahora negó cualquier relación con el empresario Saúl Vera Ochoa, dueño del muelle fiscal 289 en Tampico, Tamaulipas, y señalado como parte de una red de contrabando de combustible conocida como los huachibuques. Según Reforma, López Hernández rechazó de manera categórica tener vínculos de amistad o negocios con Vera Ochoa y calificó los señalamientos como parte de una campaña de desinformación sin sustento. Y hablando de estos esfuerzos internacionales, la Interpol emitió el día de ayer una ficha roja contra el contraalmirante originario de Guaymas, Sonora, Fernando Farías Laguna. La ficha roja es para localizar y detener a Farías Laguna, acusado de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. La orden de aprehensión se suma a las investigaciones en curso para desarticular redes criminales vinculadas al robo de combustible. Y en otra información, Hugo Aguilar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunció que desde el máximo tribunal lanzará una convocatoria para que se elabore un Plan Nacional de Justicia que confirme o nos obligue a modificar el diseño, procedimiento de lo que hoy tenemos como Poder Judicial. Y señaló que ha sido un acierto sacar el Poder Judicial a las calles, pero también se debe fortalecer. Mira, hablando del Poder Judicial, la recién electa jueza penal de Iztapalapa, Irlanda Gabriela Pacheco Torres, suma otra polémica. Ahora solicita licencia de 7 meses, apenas 9 días después de rendir protesta. El argumento es que necesita concluir de forma ordenada su labor como directora en la Agencia Nacional de Aduanas antes de incorporarse plenamente al Poder Judicial. Pero la petición está dividiendo al Senado de la República en este momento. La Comisión de Justicia votará el próximo miércoles si concede o no esta licencia. Recuerdo que anteriormente la jueza había sido señalada de vínculos con un integrante de la Unión Tepito, ni más ni menos, de acusaciones de fraude procesal y uso de documentos falsos. En otra información, Amnistía Internacional, la organización no gubernamental exigió a Marta Lidia Pérez Gumecido, nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, devolver la confianza de las familias en dicha institución. En varias publicaciones en sus redes sociales recordaron que en México hay más de 133 mil personas desaparecidas. Ante las omisiones del Estado, dicen, son principalmente mujeres buscadoras quienes, con enorme riesgo, han tenido que hacer el trabajo que corresponde a las autoridades. En otra información, en el Estado de México, la Secretaría de Seguridad Pública informó que mediante la operación Restitución fueron detenidos 3 infractores de la ley y se recuperaron y aseguraron 72 inmuebles con denuncia de despojo en el Estado de México. En uno de los operativos fue detenido Alejandro N., alias El Choco, por delincuencia organizada en la Ciudad de México, identificado además como líder de la organización La Choquiza, la cual se dedica a cometer homicidios, extorsiones, préstamos gota a gota, cobro de piso, narcomenudeo y despojo, además de actividades de montachoques. Y en Chicago, un policía del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mató de un tiro a un inmigrante mexicano indocumentado. Esto ocurrió el viernes, después de que el hombre lo arrastrara con su coche mientras intentaba fugarse. Así lo confirmaron las autoridades. Los incidentes violentos entre los agentes de ICE que van armados y los inmigrantes también que están a punto de ser deportados han crecido en la Unión Americana. ¿Qué dicen las autoridades? Que este hombre se negó a seguir las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su coche a los agentes durante un control de tráfico de ICE. Y bueno, justamente hablando de esta información, me enlazo con mi compañero Humberto Herrera. Tiene los detalles. Humberto, qué gusto saludarte. ¿Cómo va todo por allá? Bueno, vamos a los deportes. Ya está listo mi compañero Ángel Ricalde con la información deportiva en el estudio en Ciudad de México.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas tardes. Inició la fecha 8 de la apertura 2025 en la Liga MX y ayer los Pumas consiguieron una segunda victoria consecutiva, una convincente por goliza sobre Mazatlán. Esta noche se disputan prácticamente en simultáneo el clásico nacional del fútbol mexicano entre América y Chivas y también la pelea estelar del campeón mexicano Saúl El Canelo Álvarez frente al norteamericano Terence Crawford en Las Vegas. Además, en las grandes ligas, el capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, y su historia con los bombarderos del Bronx anoche enfrentando a su acérrimo rival, los Mediarrojas de Boston. Esto es parte de lo que tendremos más adelante en los deportes.
En las grandes ligas se disputa la última serie regular de la gran rivalidad entre Yankees y Medias Rojas y con victoria de Nueva York en el juego 1, Aaron Judge y su historia al convertirse en el cuarto bombardero con más cuadrangulares en la historia de la franquicia. En la Liga MX inició la fecha 8 de la apertura 2025 con empate a 1 entre Necaxa y Juárez y una nueva victoria de los Pumas por goliza sobre Mazatlán. Esta noche América y Chivas disputan la edición 262 del Clásico Nacional. En la Liga Mexicana de Béisbol, con ventaja de 2-0 para el México, se reanuda en Jalisco la Serie del Rey, disputándose el juego 3 entre los Charros y los campeones Diablos Rojos. Y en el box, el campeón mexicano Saúl El Canelo Álvarez se enfrenta esta noche al norteamericano Terence Crawford en Las Vegas por una nueva defensa de sus títulos unificados en los supermedios.
El clásico nacional de esta noche podría significar la victoria número 100 de las Águilas del América. Será la edición 262 del juego más importante del fútbol mexicano, con realidades completamente opuestas. América, sublíder invicto del torneo, las Chivas lugar 16 de 18 en la tabla general. Y para comentar una particularidad, Michelle, está acostumbrado el televidente mexicano y el aficionado mexicano a que cuando chocan el fútbol con el box, vemos primero el partido estelar del fin de semana a las 7 de la noche para empatar con la pelea estelar de box a las 9, 10 de la noche. En esta ocasión, como por primera vez en mucho tiempo, no habrá transmisión nacional en medios abiertos para la afición mexicana de la pelea del Canelo Álvarez y serán exclusiva a través de Netflix. Van a competir en rating el clásico nacional América Chivas y la pelea del Canelo Álvarez frente a Terence Crawford. Así que habrá que dividir las miradas por parte de los aficionados.
Así es, y bueno, ya me contarás seguramente más adelante, Ángel Ricade, qué resultados esperas en estos dos clásicos, ¿por qué no? Y será interesante cómo reacciona también el auditorio, así que vaya comentándonos sus apuestas al auditorio. Yo creo que va Canelo, yo creo que gana el América, Ángel.
Voy contigo, excelente pronóstico.
Al menos así lo aspiramos, pero quien gana sin duda en estos eventos, Ángel Ricade, es el auditorio.
Bueno, qué esperemos bueno que así oportunidad sea, porque está complicado que compitan
eventos deportivos de este nivel. Ángel, nos enlazamos contigo más adelante.
Así lo haremos, Michelle.
Es tiempo de ir a la primera pausa. Escucha si ves Fórmula Noticias. Te saluda a Michelle Rivera. Ya regreso en unos segundos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Como usted sabe, este 15 y 16 de septiembre se celebra el grito de independencia en la mayoría de las plazas públicas de nuestro país, pero habrán lugares que decidirán cancelarlo por hechos de violencia. Tal es el caso de Veracruz, que es el caso que más ha llamado la atención, porque suman entre 3 y 4 ya ciudades que han dicho no a estos eventos de independencia por cualquier situación que pueda llegar a ocurrir, pero sobre todo por los recientes hechos de violencia. Me enlazo con mi compañero Gonzalo Santiago hasta el estado de Veracruz. Gonzalo, tú tienes los detalles. Muy buena tarde.
Gracias, Michelle. Muy buenas tardes. Ya lo adelantabas muy bien, pues en varios municipios del norte del estado de Veracruz, al menos 3, ya se ha confirmado la cancelación de estos eventos importantes como actos cívicos y también desfiles militares y también, desde luego, donde participan varios planteles educativos. Inició el pasado jueves en el municipio de Cerro Azul, donde ahí las autoridades informaron a través de un comunicado que, bueno, pues se da la suspensión de estos eventos relacionados a las fiestas patrias, específicamente el desfile cívico-militar, y que corresponde también a este próximo 15 y 16 de septiembre, por lo que estarán ya suspendidas las actividades. Posteriormente a ello, se suspendió en el municipio de Coxquiwi, aquí donde recientemente fue localizado el excandidato a la alcaldía de aquel municipio, fue localizado sin vida, y posterior a ello también se reportó un ataque armado contra la vivienda del alcalde electo, el alcalde electo de aquel municipio de Coxquiwi. También derivado de estos hechos de violencia, pues se suspendió este importante evento que pues se conmemora, como bien lo mencionabas, todos los 15 de septiembre y el 16 de septiembre desfile. Y el día de ayer por la tarde noche se dio a conocer que en un municipio también a un costado de Coxquiwi, ahí en la región del Totonacapan, el municipio de Sosocolco, por cierto, pueblo mágico también, ahí se suspenden los festejos del grito de independencia y el desfile del 16 de septiembre. El propósito de lo que mencionan las autoridades, Michelle, es resguardar la seguridad de la población luego de hechos de violencia que se han reportado en aquella región del Totonacapan, como ya lo adelantaba, el asesinato del excandidato a la alcaldía de Coxquiwi, Michelle.
Pues vamos a estar muy pendientes entonces en espera de que pues no incremente este número, porque eso hablaría de que se garantizaría obviamente seguridad, pero este norte, el norte del estado específicamente, es el que más marcado tiene estos hechos de violencia. Vamos a estar pendientes, Gonzalo, agradeciéndote este reporte. Muy buena tarde.
Claro que sí, de momento son esos tres, Cerro Azul, sí. Coxquiwi y Sosocolco, y ya pues lo que vimos ayer en algunas imágenes es que han reforzado la seguridad con elementos del ejército mexicano ahí en la Sierra del Totonacapan, Michelle.
Sí, bien, estamos pendientes entonces. Gracias, Gonzalo, un abrazo.
Atentos y pendientes, buenas tardes.
Y cambiando de estado, hasta el estado de Sinaloa con mi admirado Felicito Trujillo, está en la línea telefónica. Pues nos preguntamos justamente esta semana eso, si en Culiacán y en otras ciudades se llevarían a cabo las festividades por el Día de Independencia. Compañero, tú tienes los detalles, muy buena tarde.
Michelle, con el gusto de saludarte, muy buena tarde. En Sinaloa y particularmente en Culiacán está todo listo, todo definido para el desarrollo de las festividades por el Grito de Independencia este 15 de septiembre. Ha surgido controversia, sobre todo con la presentación de, pues está confirmado, Miguel Bosé, está Marisela y también el Coyote y su banda. Solo que hubo un cambio con el horario de presentación de Miguel Bosé, el artista internacional, pues ha solicitado cantar más temprano, se hizo el cambio, estaba programado para las 11 de la noche después del protocolo del Grito de Independencia y se cambió a las 9 de la noche. Después, en su lugar, pues entre Coyote y su banda Tierra Santa. Esto pues para las festividades del Grito de Independencia, las cuales van a contar con transporte gratuito para las colonias como se acostumbra, Michelle. Sin embargo, algunos choferes en voz de su dirigente, Flavio Orlando Ibarra, pues dijeron que estaban inconformes con esta medida, reducen temas de seguridad. Ya las autoridades han comentado que si bien no habrá una patrulla para cada camión, para cada transporte urbano, habrá seguridad que está garantizada para toda la asistencia, incluyendo pues todas las personas que van en las rutas del transporte urbano para el Grito de Independencia, el cual pues está prácticamente listo. Nada más en el municipio, es un municipio pequeño, San Ignacio, ahí pues su titular, ahí los presidente municipal de Extracción Humanista, pues ha comentado que no están las condiciones dadas para que se desarrollen estas festividades patrias, así es que se cancelaron, al menos en San Ignacio. Fueron canceladas y la ceremonia del grito, también el desfile del día 16. En el resto de los municipios todo todavía marcha sin novedad, con pues ya las celebraciones prácticamente listas, organizadas para desarrollarse el lunes.
Así es, Felicito. Sí, y te pregunto de los operativos, sabemos la cantidad de elementos que están en el lugar y que seguramente reforzarán pues esta seguridad, obviamente, para que se lleve a cabo con tranquilidad estos eventos, y hay que confiar, cruzar los dedos sin duda en las autoridades para que así sea. Felicito, te agradezco mucho el reporte, compañero, estamos pendientes y que tengas muy buena tarde.
Estamos al pendiente, cualquier otra novedad, Michelle, excelente tarde.
Excelente tarde para ti también, y un abrazo a nuestras amigas y amigos en Sinaloa que nos sintonizan esta tarde. Y de Sinaloa voy hasta Yucatán, porque lo que nos faltaba en nuestro país, hemos visto venezolanos en Michoacán, ecuatorianos en la Ciudad de México, cubanos ahora en Yucatán, asaltando viviendas, y en esta ocasión un robo millonario. Mi compañero Héctor Moreno tiene los detalles. Te saludo con gusto, Héctor, ¿cómo estás?
Michelle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Igual para ti un fuerte abrazo. Y bueno, pues elementos de la Policía Estatal tuvieron ese sábado a tres sujetos presuntos responsables del robo de más de 1 millón de pesos de dinero en efectivo, alhajas y otros artículos en dos predios de una colonia ubicada al noreste de Mérida, conocida como Leandro Valle. Con base en las evidencias obtenidas por personal de la Policía Estatal de Investigación y de la Fiscalía General del Estado, pues un juez ordenó la aprehensión de Yoleski, de 50 años, Rolando, de 32, y Joel, de 26, todos ellos de nacionalidad cubana, por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado registrado el pasado sábado 6 de este mes y que fueron detenidos cumpliendo con esa orden de aprehensión. Los sujetos habían entrado a ambas residencias forzando las puertas con violencia. De acuerdo con la denuncia, en el primer domicilio se apoderaron de más de $1,000,000 en efectivo y alhajas con un valor estimado en $80,000 en el segundo, $35,000 en efectivo y joyas con valor de $50,000. Estas personas ya han sido pues detenidas, además que se encontraron computadoras, portátiles, teléfonos celulares y demás. Y bueno, pues ya los agentes y fiscales e investigadores pusieron a los tres sujetos a disposición de la autoridad judicial que ordenó su captura. Y como bien señalaba, ahora aquí cubanos, antes habían llegado colombianos, que también fueron detenidos, una banda que presuntamente iba circulando por diferentes estados de la República, aquí en Quintana Roo, en Campeche, Yucatán, y también hace algunas semanas fueron detenidos. Mi tía Michelle, es el reporte que tenemos desde aquí, desde La Blanca, Mérida, en donde el calor aprieta y aprieta en serio.
Así es, aprieta y aprieta en serio. Un abrazo muy fuerte y estaremos pendientes de cualquier actualización. Héctor, cuídate mucho.
Fuerte abrazo, Michelle, estamos pendientes. Buenas
fuerte
tarde.
Abrazo. Y no se trata de las nacionalidades, sino que ya aquí en México, pues la verdad tenemos suficientes como para también adoptar otras bandas y otros países. Me voy a enlazar ahora con mi compañero, admirado compañero Leopoldo Espejel, y es que un golpe sin duda a los grupos delincuenciales con el aseguramiento de 60 inmuebles invadidos en estos operativos y estrategia antidespojo en el Estado de México, un delito muy marcado. Polo, tú tienes los detalles, te saludo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas tardes. Pues este megaoperativo en el que participaron las fuerzas federales logró el aseguramiento de 72 inmuebles en la primera sección del fraccionamiento Los Héroes aquí en el municipio de Ecatepec, el más poblado del país y del Estado de México, y ello con base a denuncias de despojo, principalmente a manos de un grupo criminal identificado como La Choquiza. Decirte que en este sentido, este operativo se da a raíz de la captura de Alejandro Gilmaray Mendoza, conocido como El Choco, que está identificado como líder de esta organización criminal, una de las principales generadoras de violencia en el Estado de México y cuya sede de operación es justamente el municipio de Ecatepec, luego de que este hombre, pues ayer fuera ya ingresado al penal del Altiplano y está acusado del delito de delincuencia organizada en su modalidad de homicidio, extorsión, préstamos gota a gota, cobro de piso, narcomenudeo, despojo, actividades de montachoques. Y bueno, pues este sujeto presumía su cercanía con algunos personajes de Morena y también algunos personajes políticos. A raíz de esta detención también se catearon algunas viviendas de su propiedad en donde se localizaron armas, droga y también pues algunas joyas. Informarte que la pareja sentimental de este sujeto se desempeñaba como agente del Ministerio Público con sede en Tultitlán. Las investigaciones van a continuar, hay 13 detenidos, pero bueno, pues esta está abierta la carpeta de investigación e irán por el primer círculo cercano de este sujeto, Alejandro Gilmaré, alias El Choco.
A ver, Polo, y qué bueno que mencionas esto último, sobre todo sobre su pareja sentimental, porque también todo indica por las imágenes que revelaron en redes sociales, fue pareja sentimental de la política Sandra Cuevas, y ella cuestionaba, a usted no les debe importar con quién me duermo y con quién me despierto. Claro que nos importa, miren, en esta ocasión estamos hablando de un ministerio público, imagínate, de una alcaldesa, de una diputada federal, que tengan como novio al el líder de La Choquiza, que se dedica a todos estos delitos que ya acabas de mencionar. Qué bueno que fue detenido, y ese es el peligro de tener relaciones pues tan peligrosas como esta. No se trata de chisme en redes sociales o que me enfrento al periodista tal y tal, se trata justamente de esto, Polo, de seguir expandiendo, de evitar seguir expandiendo estas redes criminales.
Sí, y además pues son hechos que finalmente viralizaron ellos mismos a través de sus redes sociales, nadie las inventó, nadie los investigó, ellos mismos, como se dice en el argot policiaco, se pusieron el dedo, Michelle.
Sí, se pusieron de pechito, como en otras regiones del país también, estimado Polo. Gracias por este reporte, estamos muy pendientes de cualquier actualización.
Por supuesto, Michelle, buena tarde.
Muy buena tarde. Y justamente vamos a hablar de la choquiza. Hablaremos del choco, hablaremos de esta situación con Sandra Cuevas. Creo que hay que analizarlo. Analizaremos sobre las bandas que se han apoderado por muchos años de la Ciudad de México y en específico de este. ¿Qué delitos cometían? ¿Y por qué es importante detenerlos como está ocurriendo gracias a estos operativos y en el Estado de México, sobre todo porque se habla de lo que abarcan? Es tiempo de ir a una pausa y ya regresamos a Fórmula Noticias.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos, auditorio. Y bueno, como usted sabe, lamentablemente la tarde de este miércoles 10 de septiembre se registró esta explosión de una pipa en el puente La Concordia sobre la calzada Ignacio Zaragoza en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, que de acuerdo con el último reporte, pues deja un saldo de 11 personas sin vida. El último parte oficial que le puedo yo proyectar es que se proporcionó y que se proporcionó además llegando este fin de semana. Se habla, obviamente, o la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, detalló el número de personas lesionadas y la forma en la que se va a apoyar además a las familias. Y el gobierno y la sociedad se han enfocado en ayudar a las víctimas, resolver los problemas que surgieron de este accidente, incluyendo en materia de salud, porque nos pudimos percatar que hasta algunos hospitales ahí cerca donde se llevaron a muchas personas en emergencia, pues no contaban con los insumos necesarios, obviamente, para atender a todas estas víctimas, las que no esperamos nadie, las que no esperaba el sector salud, al menos en ese momento. Ya buscaré, me enlazaré en unos segundos con mi compañera. Ya la tengo a mi compañera Lisbeth Hernández con la actualización justamente de este detalle. Como siempre, gusto de saludarte, Lisbeth, pero bueno, te ha tocado cubrir esta noticia tan lamentable y no te has despegado de la zona. ¿Cómo estás? Buena tarde.
Muy buenas tardes, Michelle, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, nos mantenemos al exterior del Hospital Magdalena de las Salinas en la Alcaldía Gustavo Amadero, donde como puedes observar en las imágenes en vivo de mi compañero Julio Reyes, continúa el movimiento de familias, de personas, de organizaciones que llegan hasta este punto para traer alimentos, bebidas y algunos artículos de higiene personal a las familias de las personas que permanecen hospitalizadas en estado crítico en este hospital. También, como vemos, pues han acudido personas a ofrecer apoyo tanatológico y apoyo psicológico, justamente pues después de esta tragedia. Ya platicábamos incluso con varias personas que daban su testimonio de este apoyo. Y también mencionar, Michelle, muy importante, el centro de acopio, este albergue improvisado que vemos en estos momentos en pantalla por parte de mi compañero Julio Reyes, que fue instalado por autoridades de la alcaldía Gustavo Madero después de que el día de ayer cayó un fuerte aguacero en esta zona, y pues todas las personas que vemos en estos momentos al exterior del hospital no tenían dónde resguardarse. Duró una hora esta intensa lluvia. Bueno, después de esto ya fue colocado este albergue donde se recolectan los víveres que vamos a ver en unos instantes por parte de donaciones aquí dentro de la carpa, de esta carpa blanca que nos va a mostrar mi compañero Julio. Aquí están todos los insumos que han sido donados y también tenemos aquí un área donde las personas pueden descansar. Los familiares, muy importante, los familiares de las personas lesionadas, pues acuden a este punto y pueden solicitar lo que requieran o lo que necesiten, lo que deseen, alimentos, bebidas, artículos de higiene personal. Y también más adelante acá tenemos una zona donde las personas incluso pueden descansar porque hay pues una especie de catres, de camastros, donde pues justamente se acondicionó esta área para los familiares que pues después de estas largas jornadas de estar al pendiente de sus heridos, porque las personas que están en la unidad de cuidados intensivos pues tienen que estar acompañadas las 24 horas. Bueno, pues aquí pueden descansar un momento. Y también otro punto que fue muy solicitado por los familiares de los heridos, una zona de baños portátiles, porque en esta zona pues no había donde ellos acudieran a justamente hacer sus necesidades. Bueno, pues también fueron instalados al final de esta carpa. Lamentablemente, hoy más temprano, desde ayer, bueno, se confirmó la noticia del fallecimiento de la señora Alicia Matías, la abuelita de esta pequeña de 2 años, que pues fue resguardada con justamente con el cuerpo de su abuelita para pues no ser víctima de las llamas del incendio, la explosión de esta pipa de la Concordia. Lamentablemente, desde anoche se dio a conocer que sí, la señora Alicia falleció producto de sus lesiones, pero aún permanece en este hospital, además de otros lesionados. Fernando Munguía Soto, de 34 años de edad, se trata del chofer de la pipa, que bueno, pues provocó todo este accidente, y la Fiscalía Capitalina dijo que al respecto, pues el chofer está todavía en estado crítico, está custodiado, sí, no en calidad de detenido, pero sí está custodiado, porque él tiene que rendir una declaración cuando su estado de salud así lo permita, y también informaron que indagan estos hechos por pues posibles figuras como homicidio culposo.
Bien, pues completísimo el reporte, Lisbeth, vamos a estar pendientes de cualquier actualización. Gracias por este reporte, cuídate mucho.
Pendientes, muy buen día.
Muy buen día. Y quiero justamente retomar esto último que mencionaba mi compañera Lisbeth Hernández sobre el conductor de esta pipa que provocó este terrible accidente. Hablemos con el licenciado, el abogado Elías Hernández Jiménez, presidente del Colegio Nacional de Peritos en Seguridad Laboral y Protección Civil. Abogado, gracias por esta entrevista. ¿Cómo está?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí escuchando.
Gracias. Una de las principales preguntas que nos hacemos es justamente esta: ¿en calidad de qué debe quedar el conductor cuando hablamos primero de un accidente y después pues hay muertos?
Pues mira, claro, hay víctimas a las cuales se tiene que reparar el daño, se tienen que hacer investigaciones, se tienen que hacer los peritajes por parte de la fiscalía para que determinen cuál es la comisión de los delitos que existen, las responsabilidades por parte del chofer, responsabilidades por parte de la empresa, por parte de autoridades, empezar a hacer un deslinde de todas ellas, analizar la causa, la raíz de todo esto, pues precisamente eso, para que se pueda abrir el catálogo de delitos y de responsabilidades también.
Al inicio se hablaba de la empresa Silsa, obviamente, que opera estas unidades de gas o de combustible que transitan por gran parte del centro sur del país, y se hablaba de que no contaba con una póliza de seguro, y después medios de comunicación un día después confirmaron que sí contaba con una póliza. Y nos preguntamos aquí, abogado, ¿qué tan importante es esta póliza, sobre todo cuando no se sabe qué accidentes puede cubrir? Y en este caso hablamos de más de 10 muertos y cerca de 90 heridos, además de los daños materiales. ¿Cómo se prepara una empresa para esto?
Claro, mira, hay un sistema de compliance, le llamamos en el mundo del derecho, en el cual una empresa tiene que hacer un análisis de los riesgos legales que lleva implícito su operación. O sea, ¿qué es lo que pudiera pasar ya operando en todas las líneas de producción y qué riesgos pudieran impactar a la sociedad, a los trabajadores, y cómo cubrir esos riesgos? Las pólizas deben de ser lo suficientes para cubrir este tipo de riesgos, para cubrir riesgos ambientales o los que se detecten, riesgos de protección civil, riesgos a la ciudadanía, etcétera. Entonces, esto se tiene que plantear, como lo dije, un análisis, y se tiene que estar supervisando este sistema de compliance. No nada más es decir, tengo un compliance, ¿no? Es estarlo auditando, que se cumpla. Sí. Para que cuando lleguen a pasar este tipo, le llamamos accidentes. La realidad es que no son accidentes, lo dije por ahí en redes sociales. Yo, para mí los accidentes no existen. Son acciones, son omisiones que hicimos o dejamos de hacer y que llevan a la ocurrencia de este tipo de situaciones en las cuales las personas pierden la vida. O sea, no fue un accidente. Algo se hizo.
Sí.
O algo se dejó de hacer que hace que estas personas hoy sean víctimas, pierdan la vida, y pues, híjole, creo que el daño es muchísimo. Habrá que ver si tienen la suficiente cobertura en su póliza.
Justamente a eso me refería. Aquí está donde llega la responsabilidad de las autoridades, sobre todo cuando nos cuestionamos, abogado, ¿por qué una pipa como esta tan peligrosa circula en un lugar como este donde hay tanta gente?
Pues mira, existen responsabilidades desde el ámbito federal. Existe la CEA, la Secretaría de Energía, que son las autoridades que regulan y otorgan los permisos. Para otorgar los permisos de circulación o bien de distribución de gas licuado de petróleo, pues tienen que cumplir con una serie de requisitos para poder otorgarles el permiso. Ya la supervisión de estas pipas dentro de la ciudad corresponden también a autoridades municipales, a tránsito, a protección civil, ciertos requisitos normativos que debe cumplir la pipa, el equipo, análisis que se deben de hacer de riesgos también sobre las válvulas, en fin, es una serie de requisitos que deben de estar cumpliendo las autoridades. Habrá que ver, digo, habrá que analizar, hay una, es de estudio, de hecho en el colegio eso estamos haciendo, vamos a pasar a eso, hacer un
Sí.
análisis y una, vamos a que tener que promulgarnos a ver qué es lo que sabemos y qué podemos aportar también para la sociedad,
Sí.
para que tengan un amplio conocimiento de que este tipo de cosas pues ya no tienen que estar sucediendo, sobre todo en México, porque ya vemos la afectación de vidas, ¿no? Sobre todo
Así es.
eso.
Y que es frecuente y en esta ocasión esto no debe quedar nada más como una anécdota, sino marcar un precedente. Entonces, usted me confirma, abogado, que definitivamente lo que ocurrió en el Puente de la Concordia, lo que ocurrió en Iztapalapa, estas muertes y estos heridos, deberá cambiar o impulsar el cambio en este manual, por así decirlo, de operación de estas empresas, de estas pipas y cómo transitan en nuestras ciudades.
Claro, ya eso creo que ya no debe pasar. Antes decimos y normal, lo normalizamos, ¿no? De decir,
Sí.
pobrecitos, ya les tocaba morir. No es cierto, no les tocaba morir. Si hubieran hecho las cosas de manera correcta, no hubiera pasado esto. Y hoy tenemos que sentar un precedente, tanto autoridades como sociedad, medios de comunicación, en poner toda
Sí.
nuestra atención para que estas cosas no vuelvan a pasar. Y no digamos que son accidentes, o sea, no es un accidente. Hubo algo que se hizo o se dejó de
Sí.
hacer que causó esto, ¿eh? O sea, no es
Bien.
cuestión de suerte, vaya.
Y nos quedamos justamente con eso, abogado, que nos acaba de mencionar. Gracias por esta charla y permítanos estar en contacto para seguir analizando este importante tema.
Claro, con los datos que vayan surgiendo, pues
¿Sí?
vamos a ir trabajando.
Así será. Gracias, abogado Elías Hernández Jiménez, presidente del Colegio Nacional de Peritos en Seguridad Laboral y Protección Civil. Qué importante, sin duda, esta entrevista. Vamos
Gracias.
a una pausa y ya regresamos. Gracias, abogado.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Gracias por continuar en Fórmula Noticias. Auditorio, este 19, 20 y 21 de septiembre, el Jardín Escénico, un espacio abierto al público y de expresiones culturales diversas, se convertirá en la plataforma que albergará Residencia Cana 77, con proyectos gestados dentro y fuera de centros penitenciarios de la Ciudad de México. Sin duda busca un impacto social, pero con un formato distinto. Moda, luces, colores. Y para hablar de este tema, le agradezco mucho a Sandra Garibaldi, justamente diseñadora de vestuario y artista social, y quien está coordinando los esfuerzos también de Residencia Cana 77. Qué gusto saludarte, Sandra. Muy buena tarde.
Hola Michelle, muy buena tarde, muchas gracias. Un saludo a tu auditorio.
Al contrario, gracias a ti por atender esta entrevista. Qué proyecto tan importante, ¿no? También es para nosotros los que no estamos, obviamente, en un centro penitenciario, entender hasta cierto punto a través de este arte, de esto que a través de Cana 77, pues hay también al interior de estos lugares que los mantenemos ahí a lo lejos, estigmatizados, ¿no?
Exactamente, mira, lo que queremos hacer, mi compañero Ismael Corona, también actor, gestor cultural y maestro serigrafista, tu servidora, es ir y capacitar dentro de en este caso, dentro de la Penitenciaría Varonil de Santa Marta Catitla y el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Ahí vamos, enseñamos a dibujar, enseñamos a coser y enseñamos a imprimir. Entonces, ellos mismos crean su propia ropa, cosen, imprimen y diseñan. Además, con telas 100% mexicana, con
Sí.
diseños que también estén fuera de su comodidad para que también se expresen, dibujen una flor, dibujen, sí, un rostro, una calavera, pero qué tal que de otra manera lo combinamos con otras experiencias, otros diseños, otros colores. Sí. Y por eso creamos esta línea de ropa, ¿no? A lo largo de 5 años hemos trabajado este proyecto y por fin tenemos prendas y nuestro pretexto es la residencia. Sí. Vamos a estar 3 días. El viernes va a ser una pasarela, el sábado un concierto de rap del colectivo Not Your Mamacitas, que además son gestoras culturales, que además van y dan talleres de reinserción social a través de la música y el rap, con su mensaje feminista, empoderado. Y el domingo tenemos la obra de teatro La Espera, de la dramaturgia y dirección de Conchi León con la compañía de teatro Calacas y Diablitos. Entonces, pues es todo un abanico de lo que nosotros hacemos, ¿no? Sí. Educación a través del arte.
No, y bien, porque a veces también estas personas, Sandra, requieren nuestro apoyo desde el exterior, ¿no? Y muchos de ellos pueden descubrir que pueden dejar de lado aquello que hacían y realmente tener una ruta para incorporarse a la sociedad cuando vayan a salir, o al menos alimentar esta esperanza muy positivamente, y qué mejor también que a través del arte. Pues ahí está abierta la invitación al público, ya lo mencionábamos, estas fechas 19, 20, 21. Recuérdanos el lugar y qué debemos hacer. ¿Es gratuito? ¿Cómo invitas a la gente que nos escucha en estos momentos?
Pues el simple hecho de que quieran venir y acompañarnos es entrada libre. Es en el pabellón escénico que está justo atrás del Auditorio Nacional, al lado del Centro Cultural del Bosque. Está el Metro Auditorio, está Reforma, está muy bien conectado, muy bien, muy seguro. Sí. Un jardín hermoso, es un espacio nuevo. Entonces, pues me va a dar mucho gusto y nos va a dar mucho gusto recibirlos.
Pues ahí está, yo creo que además es un lugar bastante céntrico, con acceso a transporte público sin problema, así que dense la oportunidad además de apreciar y adquirir también estas prendas que son hechas con manos mexicanas y también, pues obviamente es parte de nuestra cultura. Felicidades por este gran proyecto, Sandra Garibaldi, y que tengan mucho éxito. Se nos cortó la comunicación, pero bueno, ahí está la invitación. No
dejen
de visitar.
Muchísimas gracias, los esperamos.
Gracias, gracias Sandra, un abrazo muy fuerte. Y bueno, regresamos los micrófonos al estudio, listo mi compañero Ángel Ricalde con la información deportiva de fin de semana.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Muy buenas tardes de nuevo, Michelle, y saludos de nueva cuenta a todo el auditorio. Arrancamos información deportiva con las grandes ligas de béisbol. Se está disputando la última serie de fase regular entre los Yankees y los Medias Rojas de Boston, la llamada gran rivalidad de las grandes ligas. Ayer el equipo neoyorquino derrotó 4-1 en Fenway Park a los Medias Rojas, pero la nota lo da en lo individual Aaron Judge, quien conectó cuadrangular en la primera entrada, apenas en el segundo lanzamiento del juego. Y esto tiene importancia porque con ese cuadrangular llega a 362 en toda su carrera, supera al histórico Joe DiMaggio y se convierte en el cuarto pelotero de los Bombarderos del Bronx con más cuadrangulares en toda la historia. Para nuestros amigos de Telefórmula, vemos en pantalla la lista de élite que completa este listado. Babe Ruth en el primer lugar con una estratosférica cantidad de 659 cuadrangulares, Mickey Mantle con 536, seguido de Luke Gehrig con 493, y ahora Aaron Judge tomando el lugar que ocupaba Joe DiMaggio con estos 362 cuadrangulares, el capitán de los Yankees de Nueva York. Un símbolo, sin duda alguna, hoy por hoy del equipo de los Bombarderos del Bronx. Pasamos a la Liga MX porque arrancó la fecha número 8 de la apertura 2025 en Aguascalientes, con un empate que de ninguna manera sirve para el equipo de Necaxa, que no ha podido encontrar regularidad, que no ha podido encontrar buen funcionamiento en lo que va del torneo. Termina igualando el equipo necaxista 1-1 con los Bravos de Juárez. Desde muy temprano lo perdía el equipo local con un gol de Óscar Estupiñán al minuto 3. Y fue hasta el 73 que Tomás Baldoni puso el 1-1 definitivo. Después, en Mazatlán, los Pumas consiguieron una victoria muy importante, la segunda consecutiva del torneo y creo yo la más convincente en lo que llevamos de la apertura 2025 de parte de los dirigidos por Efraín Juárez. muy importante porque el Memote Martínez hace un par de anotaciones al minuto 11 de penal y al 45+4. Había sido o ha sido muy criticado el delantero mexicano de los Pumas por su falta de gol, la cual logra romper el día de ayer haciendo un doblete. Fabio Gómez puso el 1-2 para el equipo de Mazatlán y cuando parecía que podía encontrar el empate, el equipo local atajó un penal Keylor Navas para salvar esa ventaja momentánea que tenía de un gol el equipo universitario. Sobre el final, Alan Medina al minuto 90+5 puso el 3-1 y todavía después al minuto 90+12 hizo uno más José Juan Macías, este refuerzo que ha sido criticado por parte de la afición de Pumas, que viene lidiando con muchas lesiones durante mucho tiempo, finalmente logra anotar después de muchos meses ahora con los Pumas para tomar un poco de confianza en el ataque de los universitarios. Romando todavía más allá el tema de los Pumas, a mitad de semana tuvimos la oportunidad de platicar con uno de sus refuerzos estelares, el primer galés de la Liga MX, Aaron Ramsey, un futbolista que triunfó en Europa con el Arsenal, que triunfó con la Juventus y ahora de manera inesperada se encuentra en nuestro fútbol como refuerzo estelar de los Pumas. Esto fue parte de lo que nos dijo en un ejercicio bastante, bastante interesante.
¿Liga MX o MLS?
Liga MX.
¿Whisky o tequila?
Uf, voy con tequila.
¿Gatos o perros?
Perros.
¿Guinness o lager?
Oh, that's a tough one.
Uf, esa es difícil. Me quedo con lager.
¿Gareth Bale o Ryan Giggs?
Gareth Bale.
¿Hugo Sánchez o Rafael Márquez?
Hugo Sánchez.
¿Aficionados mexicanos o británicos?
Los aficionados galeses son los mejores, pero después me quedo con los mexicanos.
Para terminar, ¿con VAR o sin VAR?
Another tricky one. I think VAR has a lot of potential, but
otra difícil. Creo que el VAR tiene mucho potencial, pero por ahora no se está utilizando al nivel que se debería.
¿Messi o Cristiano Ronaldo?
Jugué con Cristiano Ronaldo, es un jugador increíble, uno de los mejores, pero jugar contra Messi es algo muy, muy difícil.
Y la última, ¿técnico o comentarista?
Técnico.
Las palabras de Aaron Ramsey en una parte de la entrevista que tuvimos con él en exclusiva para los micrófonos de Grupo Fórmula. Toda la entrevista completa está en las diferentes redes y plataformas digitales de Grupo Fórmula y de Fórmula Deportes. Ayer, por cierto, tuvo su primera titularidad con el equipo universitario y se vio bastante bien. En la jornada sabatina de esta fecha 8 de la Liga MX tenemos partidos muy interesantes, por supuesto encabezados por el Clásico Nacional que cerrará la jornada sabatina, pero desde las 5 de la tarde, en un partido muy atractivo, Pachuca recibirá a Cruz Azul. A las 7 de la noche, Tigres frente a León. A la misma hora, Atlas frente a Santos. Y a las 9, Toluca ante Puebla. Será hasta las 9:15 p.m. que el América recibirá en el Estadio Ciudad de los Deportes a las Chivas Rayadas del Guadalajara en la edición 262 del Clásico Nacional, en la que América busca su triunfo número 100 sobre las Chivas en toda la historia del Clásico del fútbol mexicano. Y por supuesto terminar recordándoles que también hoy pelea el Canelo Álvarez frente al norteamericano Terence Crawford en un combate estelar dentro de los supermedios. Estará defendiendo una vez más sus títulos unificados el campeón mexicano. El norteamericano tuvo que subir dos divisiones para alcanzar el peso del Canelo, por lo que las condiciones son favorables para el peleador mexicano. Parte de lo que tendremos en el contenido estelar deportivo de esta noche, el Clásico Nacional, Michelle, y la pelea del Canelo Álvarez.
Así es, ¿y qué verás tú, Ángel?
Yo voy con, obviamente voy con América, está muy, pero muy claro que es favorito, como sublíder del torneo invicto, Chivas es 16 de 18, y voy con el Canelo también, y por knockout creo esta vez.
Pero ¿qué decidiste ver? ¿Verás la pelea o verás el partido?
Bueno, a mí me toca por obligaciones laborales ver el Clásico Nacional en el estadio, ¿sí? Lo cual no me desagrada en absoluto, pero me quedo con las ganas de poder ver en tiempo real la pelea del Canelo. Por eso decíamos, complicado creo que con este tipo de situaciones, lamentablemente pierde el aficionado porque te tiene que dividir y elegir uno u otro.
Lo bueno es que contamos con las redes sociales y que no falta ahí el adelantado en revelar o spoilear todas las peleas de box, querido Ángel. Te mando un fuerte abrazo y estaremos pendientes de los resultados en Fórmula Deportes entonces.
Un abrazo de vuelta, los esperamos en Fórmula Deportes a las 8 de la noche. Gracias,
Michelle. Así será, 8 de la noche. Gracias, Ángel. Es tiempo de ir a una pausa, regresamos a la segunda hora de Fórmula Noticias. Ya vuelvo.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Algunas personas se han comunicado con nosotros vía redes sociales para decirnos qué van a ver, qué han decidido ver, si la pelea de box y va ganando el fútbol, lo puedo decir a grandes rasgos, ¿eh? Y algunos que le van ya a las Chivas que nos dicen que, oye, no estamos con la cargada para el América. Pero saludo especialmente a Vicente Bárcena, que nos sintoniza y nos escribe ahí a través de redes sociales. Nos dice, yo voy a las Chivas en esta ocasión y opto por ver, obviamente, el fútbol. Así que ya veremos los resultados en Fórmula Deportes. Por lo pronto, acompáñeme a hacer una, pues, hacer un recorrido con la información relevante hasta el momento. Y voy a comenzar con el paquete económico 2026. Es para bien y tiene puras cosas buenas. Así calificó el secretario de Hacienda de nuestro país, Edgar Amador Zamora, el presupuesto para el 2026. En entrevista con mi compañero Juan Becerra, dijo que en él están garantizados sobre todo los programas sociales de bienestar.
El paquete económico y fiscal 2026, pues ¿cómo nos afecta? ¿Para bien? ¿Para mal? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo el paquete, secretario?
Pues mira, yo creo que es básicamente para bien y tiene puras cosas buenas. Mira, la primera de todas es todos los programas del bienestar, todos los programas sociales, desde la pensión de adultos mayores hasta las nuevas becas para niñas, niños y adolescentes, están absolutamente garantizados en el paquete presupuestal para el año 2026. Es un presupuesto histórico, un récord en la historia de este país.
En otra información, Salvador Ramírez informó este viernes que renuncia a su puesto como coordinador de comunicación del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados debido a las críticas por sus comentarios por el asesinato del activista político de Estados Unidos, Charlie Kirk. Momentos antes, por medio de sus redes sociales, ofreció sus disculpas por sus palabras en una mesa de análisis en un noticiero televisivo. Porque no quiero afectar bajo ninguna circunstancia, dijo, que los comentarios de los cuales me disculpé hice título personal se relacionen con el grupo parlamentario de Morena. Voy hasta el estado de Tlaxcala y es que una fuerte fuga de gas en ductos de Pemex, ubicada en los bosques de este municipio, generó este viernes la evacuación preventiva de más de 3,000 personas de las comunidades de San Felipe Hidalgo y Tehuente. Así lo confirmaron autoridades. De acuerdo con personal de Pemex, la fuga fue detectada en un ducto cercano a la carretera que conecta a Nacamilpa con esta zona. Las autoridades llamaron a la población a mantenerse alejada mientras se realizan las maniobras para sellar este ducto y eliminar el riesgo, al menos este fin de semana. Voy hasta el estado de Michoacán y es que la Fiscalía de Justicia de esta entidad confirmó la muerte de María Izaguirre, una influencer mexicana reportada como desaparecida el pasado 2 de septiembre, en este mismo lugar, en la localidad, y fue localizada además con vida 5 días después en Morelia. Tras ser reportada en estado crítico de salud, la joven de 23 años murió, así lo confirmaron las autoridades. La influencer desapareció luego de ser vista en un vehículo particular en Uruapan. Se habla en este caso específico que posiblemente se debe todo a un tema de violencia intrafamiliar. Y en información internacional, el hombre acusado del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, identificado como Tyler Robinson, fue arrestado bajo sospecha de asesinato y delitos con armas. Robinson se encuentra detenido en la cárcel del condado de Utah sin derecho a fianza, según documentos judiciales. Fue arrestado por las fuerzas del orden después de que un familiar, alertara a las autoridades de que había confesado, o al menos insinuado, su participación en este asesinato. Así lo declaró este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Y hablando justamente de Charlie Kirk, la esposa de Charlie, Erika, en su primera publicación a través de redes sociales, mencionó público y además de compartir fotografías relacionadas con su esposo, el más reciente publicación muestra el cuerpo de Kirk minutos antes de los servicios fúnebres, acompañado el mensaje: todos ustedes nunca, nunca olvidarán a mi esposo Charlie Kirk, me aseguraré de ello, mientras además tocaba su mano y su corbata también como un símbolo de pues la lucha que encabezaba este activista estadounidense. Regreso a nuestro país. Mi compañero Israel Aldave está en la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por algunos estados de México, por motivo, obviamente, de su primer año informe de gobierno. Te saludo con mucho gusto, como siempre. Israel, muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Gracias. Muy buenas tardes. También te saludo, por supuesto, con muchísimo gusto. Y también saludo al amable auditorio. Tú muy bien lo comentas, Michelle. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra de gira por todos los estados de la República Mexicana. Nos encontramos en estos momentos en San Luis Potosí, la entidad número 13, en donde la presidenta Sheinbaum Pardo acude, ya lo señalabas a ti, Michelle, a dar a su informe en materia estatal. Luego, por supuesto, luego de la presentación de su primer informe de gobierno, lo ha hecho ya por 13 entidades de nuestro país, hablando por supuesto de los logros, de las acciones, pero sobre todo de los deseos pendientes y del trabajo conjunto que se realiza tanto la Federación como los distintos estados de la República Mexicana. Antes, fíjate, Michelle, que por la mañana la titular del Ejecutivo se refirió a la detención de Hernán Bermúdez de Requena, quien era el secretario de Seguridad en el estado de Tabasco, prófugo de la justicia por ser ligado como líder del grupo criminal conocido como La Barredora. La presidenta Sheinbaum Pardo en sus redes sociales, Michelle, agradeció al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, país donde se encontraba pues este prófugo de la justicia, para detener justamente a esta persona. Se está, por supuesto, en espera de que se haya trasladado a nuestro país para que rinda cuentas ante los tribunales mexicanos. En este mensaje, la presidenta Sheinbaum Pardo, Michelle, resaltó la estrategia de atención a las causas y de cero impunidad, que resaltó ha permitido disminuir la violencia en nuestro país. Y en estos momentos, como te lo comentaba, Michelle, habla justamente ante los habitantes del estado de San Luis Potosí, justamente del significado de este mes patrio. Si me permites, vamos a escuchar.
Ahora vivimos la cuarta transformación. No tuvo que haber guerra, no tuvo que haber violencia. El pueblo de México, con su voto, decidió que cambiara la historia de nuestro país de manera pacífica. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en México? Durante 36 años nuestro país, de 1982 al 2018, vivió lo que llamamos el periodo neoliberal. Fueron varios presidentes: Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón.
Las palabras, Michelle, de la presidenta Sheinbaum Pardo, haciendo este recuento sobre la historia democrática de nuestro país. Una vez que concluye este evento, se va a trasladar al estado de Querétaro, en donde de igual manera va a estar dando este informe estatal. El reporte, Michelle, con las imágenes de Oriéndola.
Gracias, Israel, por esta información. Entonces vamos a estar muy pendientes. Serán varios estados los que visitará la presidenta Claudia Sheinbaum y estaremos pendientes de tu reporte. Israel, un abrazo, gracias. Cuídate mucho, cuídense mucho ambos.
A tus órdenes, como siempre, Michelle. Buenas tardes.
Muy buena tarde. En otra información, una información internacional, pero que tiene que ver con nuestros hermanos mexicanos, el gobierno de México informó que da seguimiento a través de una investigación del asesinato a balazos de un connacional de Silverio Villegas por parte de un agente de ICE en Estados Unidos. Me enlazo contigo, admirado Humberto Barrera, y en Estados Unidos tú tienes más información de estos detalles. Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Efectivamente, así es, en estas fiestas patrias aquí en Estados Unidos, que es una de las más celebradas por parte de la comunidad mexicana. Bueno, este desafortunado incidente sucedió el día de ayer, en donde un mexicano, Silverio Villegas González, de oficio cocinero, pues en una redada de inmigración, trataba de escapar en su auto, y bueno, autoridades de ICE lo trataron de detener. Sin embargo, él, por miedo, por temor, pues arrolló a un agente de ICE, en donde posteriormente pues él fue victimado a balazos de por parte de los agentes, ya que pues en cualquier tipo de agresión que reciban agentes federales, pues ellos de inmediato se defienden de esa forma activando sus armas. Y bueno, esta vez desafortunadamente pues le tocó al inmigrante mexicano que tenía 38 años de edad y trabajaba en un restaurante en la ciudad de Franklin Park, una parte de la ciudad de Chicago, en donde pues hay la comunidad mexicana es bastante amplia en esta zona de Chicago. Y bueno, pues ahora las investigaciones están en curso. El consulado de México en Chicago también ya tomó cartas en el asunto para investigar y ver por qué motivo actuaron las agentes de ICE de esa manera. Sin embargo, bueno, pues es lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que pues se defiendan mientras están haciendo su trabajo y sean agredidos, pues ellos tienen todo el derecho a defenderse. Así es que desafortunadamente pues continúan estas redadas y ya continúan de manera ya muy violenta por parte de los agentes, Michelle.
Y algo que caracteriza a las autoridades, a los elementos policíacos, es justamente contar con este, entre comillas, beneficio de defenderse, pero lamentablemente, pues en muchas de estas ocasiones, ante una reacción sin duda que no querían, no esperaba este cocinero mexicano, pues lamentablemente termina en un saldo tan negativo. Vamos a esperar qué dicen las autoridades mexicanas, hablar de su familia, entre otros detalles, y sin duda esto genera pues más pánico y zozobra entre los habitantes mexicanos. En el marco de estas festividades, además, Humberto, donde se les amenazó con redadas en caso de que salgan a festejar el Día de Independencia de nuestro país.
Sí, no, y efectivamente, especialmente en Chicago, bueno, la comunidad celebra bastante grande estas fiestas patrias y han sido muchas de ellas canceladas o muchas de ellas se han pospuesto para precisamente evitar que la comunidad mexicana asista y tenga el temor de ser arrestado.
Bien, Humberto, gracias por este reporte. Muy buena tarde, estamos en contacto.
Igualmente, Michelle, buenas tardes.
Y con esto vamos a una pausa y ya volvemos a Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Pues ya le adelantábamos también al inicio de este espacio, reprendieron a El Choco, líder de la Choquiza en Ecatepec, luego de haber sido liberado en Ciudad de México. Hay todo un historial, pero ya platicaremos sobre este tema a fondo. De entrada le agradezco mucho a mi compañera Lisbeth Hernández, tiene la actualización justamente de esta importante detención. Lisbeth, te escuchamos de nueva cuenta, buena tarde.
Así es, Michelle, buenas tardes. Alejandro N., mejor conocido como El Choco, presunto líder del grupo criminal La Choquiza, que opera en Ecatepec, en Estado de México, fue reaprendido instantes después de haber sido liberado. Esto ocurrió ayer, viernes 12 de septiembre de 2025. Fue poco antes de las 7 de la noche cuando un convoy de al menos 10 unidades de vehículos de seguridad trasladaron al Choco al penal de máxima seguridad del altiplano número 1. Su convoy avanzó fuertemente resguardado por Paseo de la Reforma. Todo esto, como te comento, pues ocurrió minutos después de ser recapturado y asegurado por las autoridades federales en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FENDO, que se ubica precisamente en Reforma. Él pues fue subido a un vehículo blindado tipo Rino para este traslado. Pero ¿quién es El Choco? Él está acusado de ser el presunto líder del grupo La Choquiza, que se dedicaría en Ecatepec, en el municipio del Estado de México, al homicidio, extorsión, préstamos gota a gota, cobro de derecho de piso, narcomenudeo, despojo y actividades de montachoques. Su caso cobró mucha relevancia porque existe un registro de que fue agente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y que fue dado de bajas de baja por irregularidades, es decir, por malos comportamientos. Al ser dado de baja de la Fiscalía del Estado de México fue cuando fundó la Choquiza, esta supuesta organización que pues aparentemente da distintos tipos de ayuda a vecinos de Ecatepec, y fue aprehendido por primera vez recientemente el 10 de septiembre de 2025, que fue detenido mientras comía con su mamá y diferentes familiares, amigos, en la Plaza Las Américas, justamente en este municipio de Ecatepec, en un operativo de autoridades locales y federales, pero antes ya había sido aprehendido en 2022 por posesión de arma de fuego, pero quedó en libertad. Así las cosas con pues la reaprehensión de este presunto líder criminal, que además ha sido ligado, Michelle, a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. En fotografías se les observa pues incluso abrazándose, besándose, y bueno, la exalcaldesa no se ha pronunciado al respecto después de esta recaptura.
Así es, y afortunadamente estamos hablando de una recaptura, sobre todo por los delitos que ya mencionabas. Lizeth, gracias por esta importante información y contexto. Muy buena tarde.
Estamos pendientes, Michelle. Buenas tardes.
Muy buena tarde. Y ahora resulta que alguien, el presunto líder de la Choquiza, pues el Choqui, pues es como la especie de Robin Hood de Ecatepec, ¿no? Entonces así lo veía la gente, alguien que ayudaba. Imagínese usted, no tiene otra cosa más que la escuela de la Fiscalía. De la Fiscalía, ni más ni menos. Hablemos de estos temas y quién le sabe muy bien, el periodista Gerardo Jiménez, especializado en temas de seguridad, autor de la columna Escena del Crimen en el periódico La Prensa. Un placer de nueva cuenta platicar contigo. Muy buena tarde.
Michelle, es un gusto platicar contigo. Un saludo a tu auditorio. Efectivamente, es interesante ver este tipo de personajes como Alejandro Guilmare, el Choco, precisamente por toda la estructura, llamémoslo así, la base política, la base de movilidad económica y financiera que tienen y que se relacionan con políticos como Sandra Cuevas, pero no solamente con Sandra Cuevas, ¿no? También llama la atención este vínculo que tienen con la alcaldesa de Ecatepec, precisamente a Susana Cisneros, que igual han aparecido en videos, ¿no? Recordemos que Susana Cisneros pues ha sido diputada local y un puesto importante que tuvo pues fue jefa de campaña de la actual gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, ¿no?
Sí. Además, ligada en un reporte previo, nuestro compañero Pablo Espejel al inicio nos mencionaba también pareja sentimental de un ministerio público, seguramente por estos nexos que tenía en su anterior trabajo, Gerardo, al interior de la Fiscalía del Estado. Y preguntarte, me parece que, y queda claro, que no solamente es el Estado de México, la operación de la Choquiza llega a la Ciudad de México también. Los homicidios, el abanico de oportunidades que tenía este grupo delincuencial, estamos hablando de extorsión, cobre de piso, montachoques, pero también de homicidios, Gerardo.
Sí, es importante eso lo que dices, su fuerte por lo que hemos visto, sobre todo en el Valle de México, no solo en Ecatepec, sino también en otros municipios conurbados como es Nesa, Acolman, es ahí precisamente, y el modus operandi por el que particularmente operaba Michelle, es que realizaban operaciones mediante la identificación de personas en condiciones vulnerables, que tenían alguna vivienda, que tenían algún predio, y llegaban y las despojaban, ¿no? Asimismo se dedicaban a ubicar casas desocupadas, ¿no? Pero sin embargo, ellos se presentaban como una asociación de asesoría jurídica, un organismo de asesoría jurídica, de defensoría jurídica, y cuál, pues lo que tienen identificado las autoridades, sobre todo en esta zona, en estos municipios conurbados, pues era eso, ¿no? Y recordemos que este modelo de operación de grupos delincuenciales lo empezamos a ver principalmente hace aproximadamente una década.
Sí.
Y lo vimos más aquí en la Ciudad de México, en la zona centro, en algunos puntos como la calle de Regina, donde grupos como la Unión, la Antunión y lo mismo la Choquiza, que desde hace aproximadamente 5 años tienen este modus operandi de delincuencial, ¿no?
Sí. Y para realizar este tipo de labores, ayudar, por así decir, a la gente o resolverle problemas inmobiliarios, de despojo, en fin, claro que requieres de toda una red de funcionarios para llevar a cabo estas operaciones, o las que se aventaban nuevamente, obviamente así, al calor de las pistolas o de las amenazas. Y bueno, el reportero C4 publicó, como ha circulado en otros medios, las imágenes justamente de esto que te comento, esto que que estamos platicando, estos nexos con importantes personajes, incluyendo la que fue alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y esto le molestó a Sandra Cuevas, y en la presentación del tequila, Sandra Cuevas, ella dijo que demandaría. Compartimos contigo, si me permites, Gerardo, y al auditorio, lo que dijo Sandra Cuevas, es muy breve.
Muy bien.
La denuncia se va a tornar en muchos sentidos, pero principalmente es violencia hacia mi persona por estar difundiendo imágenes de mi persona con alguien más, besándome o como sea. Eso no lo puede hacer. Ajá. Pero no solamente por eso, sino por difamación, por el daño moral que me ha causado desde hace más de un año.
Eso.
Y me va a ir demostrando cosa por cosa, cosa por cosa. Y se los vuelvo a decir, un beso con el que yo quiera, con el que yo elija, no es un delito, Un delito es que te agarren robando. Eso es un delito. De mis relaciones, yo me levanto y me acuesto con quien quiera. Punto.
Pues Gerardo, yo quiero saber tu opinión. Con alguien más menciona, o yo me acuesto y me levanto con quien yo quiera, pero ese no era alguien más, no es uno más común y corriente, Gerardo,
claro que
como
no,
decimos
claro
coloquialmente, ¿no?
Claro que no, Michelle, y yo respeto que ahí la vida privada, ¿no? Pero cuando la vida se hace pública, como lo ha hecho ella en redes sociales, o cuando eres una figura pública y tienes aspiraciones en políticas o formar una asociación o grupo político, pues también ya estás en el ojo público, ¿no? Uh-huh. Ya haces tú pública esa privacidad, y bueno, pues ahí si no quieres tampoco que vulneren tu intimidad y toda tu intimidad, pues no lo haces público. Pero además lo preocupante es que ya hemos visto otros casos, ¿no? Ya adelanta a Sandra Cuevas que va a presentar una denuncia seguramente por violencia de género, y hemos visto los casos y los resultados que varios políticos han hecho sobre esto, y es nos lleva directamente a la coerción de la libertad de expresión, ¿no?
Así es, totalmente, porque queda claro que en las publicaciones no era del todo la protagonista Sandra Cuevas, sino el personaje con el que estaba, ¿no? Que es el Choco, un delincuente de cuello, como ya lo vimos, al que le acusan de todos estos delitos, incluyendo homicidio, Gerardo.
Sí, claro que sí, y sin duda, ¿no? Ya escuchaba la nota de Polo, y retomo el lenguaje policíaco que dice Polo, pues ellos solitos se pusieron el dedo, ¿no?
Así es.
Porque días después lo mandan a la FEMDO, como escuchábamos, a realizar una diligencia. Sin embargo, ya lo esperaban con una orden de aprehensión para trasladarlo al altiplano, Michelle.
Bien, pues yo te agradezco mucho, Gerardo, poder platicar sobre este tema. Espero estar en contacto contigo. Creo, y como bien resaltas aquí, la estrategia de seguridad no solamente debe quedarse en el Estado de México, debe expandirse en todo el Valle hasta la Ciudad de México, porque personajes como este, pues, tienen esta relevancia, ¿no?, de su grupo delictivo llegar a todas estas zonas, y más cuando se alían de políticos, como ya lo vimos aquí. Gracias, Gerardo.
Buenas tardes, Michelle. Seguimos pendientes.
Seguimos pendientes. Gracias, Gerardo Jiménez. Él es el autor de la columna Escena del Crimen en el periódico La Prensa. Voy a una pausa. Ya regresamos a Fórmula Noticias. Bueno, déjeme comentarle además toda la información. Es importante mencionarlo, las fotos, los videos. Este video de Sandra Cuevas es una declaración que dio ayer ante pregunta de la prensa en la presentación, obviamente, de la marca de su tequila, y las imágenes en fotos que nosotros también retransmitimos en este espacio, lo digo por cualquier cosa, están en todas las redes sociales, retomadas por los medios de comunicación, han sido retomadas de ahí, pero además ella los publicó también a través de sus redes sociales, y es ahí donde pues, nos preguntamos cómo enfocar esta denuncia contra un periodista cuando ella publicó estas fotos donde está claramente con este líder de esta banda de delincuentes. Vamos a una pausa, ya volvemos a Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Esta refinería.
чего зависит? Что-то зависит.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Y bueno, seguramente muchos de ustedes se sienten o se ven sorprendidos a través de redes sociales, los medios de comunicación, especialmente en Estados Unidos, la relevancia, lamentablemente, de este lamentable asesinato de Charlie Kirk, un activista de derecha de confianza de Donald Trump, sobre todo porque ha levantado un debate importante justamente de las expresiones, de lo que implican los comentarios políticos. Hemos visto ya hasta funcionarios mexicanos disculparse, renunciar a sus cargos por opinar sobre este tema. Y es ahí donde muchos de ustedes se preguntan, pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué debemos cuidar cuando hablamos de Charlie Kirk? Bueno, nos ha preparado la producción de Fórmula Noticias un perfil especial sobre esto. ¿Quién es? ¿Quién es Charlie Kirk?
El sospechoso de asesinar a Charlie Kirk es un joven de 22 años llamado Tyler Robinson. El presunto tirador de Utah fue puesto bajo custodia después de varios días de intensa búsqueda. La captura se produjo en la zona de St. George, cerca del Parque Nacional de Zion, a unos 400 kilómetros del lugar del atentado. Robinson es originario de Utah y, de acuerdo con la prensa local, era considerado un estudiante aplicado, aunque con una relación cercana con las armas desde temprana edad. La investigación apunta que su propio entorno familiar resultó decisivo en el desenlace. Habría sido su padre quien, preocupado, decidió intervenir. Según confirmó el gobernador de Utah, Spencer Cox, un familiar del sospechoso se comunicó con un amigo de confianza y este, a su vez, llamó a la oficina del sheriff. Así, la policía tomó conocimiento de que Robinson había insinuado ser el autor del ataque. Finalmente, con la mediación de un ministro vinculado a las fuerzas de seguridad, se concretó la entrega.
Gracias por esta información. Agradezco a David Mendoza, internacionalista. Me regala la oportunidad de platicar con él esta tarde sobre este tema tan importante. David, ¿cómo estás?
Hola, Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Saludo a ti y a todo el auditorio de Radio Fórmula.
Gracias, un placer de verdad contar con tu participación. ¿Y por qué iniciaba antes de enviar este reporte del perfil de Charlie Kirk? Porque leía que una empleada de una empresa de papelería fue recién despedida esta tarde en Estados Unidos porque se negó a imprimir un póster relacionado a Charlie Kirk. Porque consideró ella que eso era un tema político en el que no quería involucrarse. Pero esto exhibe, David, el nivel de la conversación y lo peligroso que es abordar. Bueno, en México nos cuesta visas, queda muy claro, ¿no? Hay que tener cuidado, ya lo vimos en redes sociales, sobre todo lo que le pasó al coordinador del grupo parlamentario de Morena, pero en Estados Unidos es diferente y es más intenso todavía.
Mira, fíjate, déjame decirte, y justo estaba platicándolo hace algunos momentos con mis alumnos, uh-huh. El hecho de la polarización social sí. Que tenemos, que está muy marcada, y aunque haya grupos políticos que digan que esto es inexistente, lo cierto es que vivimos hoy una polarización donde los extremos se van viviendo cada vez más dentro de un contexto de redes sociales. ¿Por qué? Porque finalmente las redes sociales no tienen filtro, porque finalmente las redes sociales de alguna forma nos permiten parapetarnos, nos permiten en muchos sentidos invisibilizarnos, no dar la cara directamente. Y esto, bueno, pues tiene una repercusión importante. Ojo, no estoy hablando no solamente de México, sino también de lo que está pasando en otras partes del mundo, donde pues estos discursos que se han vuelto muy populares, vamos a decirlo así, donde los señalamientos son muy descarnados, donde finalmente el proceso, el lenguaje finalmente nos lleva a una acción, bueno, pues tenemos una consecuencia de este tipo. Hay hoy en día una, vamos a decirlo así, un trendy, una moda por parte de muchos políticos o por parte de muchas figuras públicas, donde el uso del lenguaje está siendo utilizado de manera irracional. ¿Y qué sucede cuando utilizamos de manera irracional todo este proceso? Bueno, pues que estamos generando acciones, y acciones necesariamente que no son benéficas, que no nos llevan a una crítica constructiva, sino más bien nos llevan a un proceso de destrucción, tal cual sucedió pues en este lamentable caso en Estados Unidos, que debería no solamente no sorprendernos, porque nos hemos de alguna forma hemos normalizado la cantidad de violencia que se vive en este país, donde no le llamamos directamente asesinatos, sino le llamamos tiroteos, ¿no? También como hemos utilizado el eufemismo del mismo lenguaje, ¿para qué? Pues para tratar de encubrir o para tratar de enaltecer o señalar como parte de los derechos que tienen los estadounidenses al uso de armas, pero también al uso de un lenguaje cada vez es más violento y que viene y proviene también desde el mismo gobierno y del mismo ejecutivo en este sentido, ¿no? Que es Donald Trump, donde, bueno, pues finalmente lo que hemos estado viendo es cómo se estiran las ligas, ¿no? Cómo vemos hasta dónde la tolerancia empieza a ceder y desafortunadamente la tolerancia en este sentido, pues termina con el uso de un arma y con la aniquilación de mi enemigo. Con la aniquilación, como bien señalabas tú, en este sentido de esta chica que no quiso imprimir este esquema, por decir, eso no tiene que ver conmigo, eso puede ser mi enemigo y yo no voy a ser una caja de resonancia que tenga una implicación directa o donde yo pueda aportar este tipo de pensamiento que es totalmente diferente al mío.
Así es, y creo que lo acabas de resumir muy bien. Se percibe en la narrativa de muchos políticos, específicamente porque los vemos cómo se exhiben en medios de comunicación, en redes sociales, cómo han puesto en la misma plataforma, al mismo nivel, acusar políticamente a alguien y no celebrar un asesinato, pero sí lo hace ver pues muy, muy insensible, ¿no? Le tocó morir que... porque pues estaba, él avalaba la venta de rifles, ¿no? No, me parece que una muerte no se puede justificar, no importa de quién sea, David.
Y aquí entramos nuevamente a este asunto de la polarización, ¿no? Fíjate que me llamó mucho la atención encontrar videos donde encontrábamos a personas que en el acto, que estaban ahí dentro de la universidad y que celebraban, se grababan, reían, expresaban júbilo porque finalmente este personaje hubiera sido asesinado. ¿De qué estamos hablando? De esta insensibilidad de decir, bueno, pues entonces yo sí estoy en el lado correcto de la historia. Entonces, bueno, pues eso es lo que le pasa por bravucón, eso le pasa por estar enalteciendo el uso de las armas, le pasa por estar en contra de la comunidad LGBT, eso le pasa por estar enarbolando un discurso de odio, de racismo, de clasismo, que está marcado hoy en día en nuestra historia contemporánea, ¿no?
Y si me permite sumar, David, no recuerdo de momento el nombre, pero es la autoridad, me parece que es el sheriff, le tocó dar la cara justamente por estos eventos, y en el último mencionaba que él soñaba, que le hubiera gustado que alguien, un inmigrante o un extranjero, hubiera sido el asesino, no uno de los nuestros, ¿no? Y bueno, dices, espérame, estás polarizando hasta al hablar de una persona que murió, que fue asesinada brutalmente, que no debió morir independientemente de su ideología. Y esto habla de los extremos ya, como bien pintas tú.
Eso habla de los extremos, pero eso habla también de una narrativa que está hoy marcada dentro del gobierno de Estados Unidos, donde pretenden señalar a toda la migración, ilegal y no ilegal, dentro de un contexto de violencia, de criminalización, de color de la piel, donde, bueno, pues esto, perdón, voy a utilizar la frase, le hubiera quedado como anillo al dedo a Donald Trump, en el sentido de decir, ya ven, son los migrantes, son los asesinos, son los violadores, son quienes están perpetuando este tipo de esquemas. Y también, ojo, porque plantean el hecho, Donald Trump señaló en un comunicado que hizo en la red, en su red social, en donde iba a ir en contra de esta izquierda radical, de esta famosa izquierda que está alineada a lo woke, que está alineada a los demócratas, que está alineada a todos sus enemigos políticos y que finalmente, dice él, como no encuentran otra solución y otra salida al debate, bueno, pues se hacen de este tipo de asesinatos. Él mismo recordó el atentado del cual fue parte, recordemos todavía en campaña, donde, bueno, pues le lastimaron, ¿no?, el óvulo de la oreja, y que, bueno, pues en realidad marcó, recordemos esa imagen que es icónica, Donald Trump después de este tiroteo, cómo se levanta en medio de los guaruras, levanta la mano y queda esta imagen, ¿no?, esta fotografía como parte de un contexto de una lucha, y donde precisamente el norteamericano común, el norteamericano que está siguiendo a estos republicanos que son pro el uso de armas, pro la Asociación Nacional del Rifle, bueno, pues se sienten a gusto precisamente. ¿Por qué? Porque están señalando estamos en peligro y Estados Unidos tiene que posicionarse tanto a lo interno como a lo externo.
David, me gustaría corregir, no fue el sheriff, fue el mismo mismo gobernador Spencer Cox, el gobernador de Utah, quien dijo que había rezado durante 33 horas para que quien haya asesinado a Charlie Kirk pues haya sido pues uno de los nuestros, dijo, y pues fue uno de los nuestros, y eso fue lo que lamentó mucho a Envido. Y veíamos las caras de las personas que le acompañaban atrás, con obviamente también esa impresión de los comentarios que hacía en su momento. Para cerrar, David, y agradecerte de verdad este enlace, pues esto no hace otra cosa más que radicalizar el movimiento demócrata en Estados Unidos.
Así es, y no radicalizar el movimiento demócrata, el movimiento republicano, yo diría.
Republicano, perdón, sí.
Que finalmente lo que nos enseña es que, bueno, pues es parte de esta narrativa, una narrativa electoralmente muy atractiva, una narrativa donde de alguna forma entran algunas características raciales, por supuesto, uh-huh, en contra de los migrantes, en contra de un fortalecimiento que tiene, bueno, no en contra del fortalecimiento, más bien reivindicando el fortalecimiento interno que busca Estados Unidos. Y por supuesto, una señal sí, que coloca al presidente Donald Trump, bueno, pues impulsando este tipo de discursos y de narrativas que son reforzadas a través de los medios de comunicación, sí, y que por supuesto le dan eco, le hacen esta caja de resonancia, y que bueno, pues habrá que estar muy al pendiente de lo, sí, que suceda, y por supuesto, analizar también de que lo que pasa en Estados Unidos tiene repercusiones en nuestro país. Así recordemos es lo que pasó en Nepal esta semana, ¿eh?
Así
también
es.
Por el uso de redes sociales y cómo la población se levantó y derrocó a un gobierno. Entonces,
es
muy interesante esto que está sucediendo a través de estos medios de comunicación alternativos, y que, bueno, tienen esta resonancia en el mundo real y generan acciones.
Así es. David Mendoza, gracias por esta charla. Estaremos en contacto si nos permites.
Gracias, Michelle. Estamos en contacto. Saludos a todo el auditorio de Radio Fórmula. Nos vemos.
Gracias. Muy buena tarde. David Mendoza, internacionalista. Y pues ya escuchó esta. Es importante saber su opinión. Y vaya qué caja de resonancia en México. Pero la muerte cerebral jamás. No importa ya quién haya sido la víctima. Y está ocurriendo en México. Lo vimos. Es tiempo de una pausa. Ya volvemos.
Esta recubería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Seguramente muchos que me escuchan y me ven en estos momentos todavía no acaban, como decimos en México, de entenderle al iPhone 14 y 15, cuando, ¿qué cree? Ya tenemos el 17. Y escuche la siguiente reseña.
18 años, 19 generaciones y más de 40 versiones después de su primer modelo, el pasado 9 de septiembre Apple lanzó el iPhone 17, dispositivo que califica como el más delgado, resistente y avanzado de su historia.
Ahora hablemos del iPhone. Desde que apareció, el iPhone reinventó el teléfono y definió un nuevo estándar para toda la industria. Desde entonces, seguimos desafiando límites con diseño, innovación y experiencias que han cambiado nuestra vida cotidiana. Hoy llevamos la línea del iPhone al siguiente nivel y superamos todo lo que hemos creado hasta. Presentamos 4 nuevos modelos, cada uno diseñado para satisfacer las necesidades únicas de nuestros usuarios, y empieza ahora.
El 17 tiene una pantalla tipo retina XDR de 6.3 pulgadas, que es mucho más brillante, con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz, con una sensibilidad y capacidad de respuesta ideales para movimientos rápidos y videojuegos, que además mejora la fluidez y reduce el consumo de batería. Al construirse con Ceramic Shield 2, el equipo tiene una resistencia a los rayones que triplica a la versión anterior. También posee una cámara frontal tipo Center Stage, que permite encuadrar de forma más nítida e inteligente las selfies, incluso grupales. En la parte trasera, está equipado con 2 cámaras más tipo Fusion de 48 megapíxeles, cuya fidelidad es tan destacada tanto en las tomas panorámicas como en las que requieren acercamientos profundos. Especialmente destaca por contar con un chip A19 y batería que, dependiendo la opción del equipo que contempla las versiones Air, Pro y Pro Max, tiene una capacidad de hasta 5.088 mAh, que, a decir de la empresa, provee energía para todo el día y potencia todas sus funciones. Además de su renovado diseño con bordes redondeados y marco más delgado, con memoria interna desde 256 GB y hasta 2 TB, tiene la versión 26 de iOS como sistema operativo y Apple Intelligence como motor de inteligencia artificial. El iPhone 17 estará disponible en el mercado nacional a partir del próximo viernes 19 de septiembre en color lavanda, verde salvia, azul neblina, blanco y negro, por lo que la empresa de la manzana mordida lo define como un teléfono espectacular. Fórmula Noticias.
Gracias a Jorge Herrera por esta información. Ahora le invito a que escuche y vea Viajeras. La compañía teatral de Palabra y Hueso presenta justamente Viajeras, un espectáculo dirigido a las primeras infancias. Y esto es lo que de entrada a mí me llama de forma personal mucho la atención. Hablemos de Viajeras. Le agradezco mucho a Inara Unane, de dramaturga y actriz. Además, gracias por regalarnos esta entrevista para hablar de este importante proyecto. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes.
¿Por qué a las primeras infancias?
Pues porque a mí me gusta mucho trabajar con esa franja de edad. Me parece que es un público muy interesante y muy olvidado también. Sí. Entonces, sí, en general, como que tenemos la tendencia de hablar de teatro infantil, como agrupando a todas las infancias, no en un mismo bloque, pero hay una diferencia de edades ahí que es muy, muy importante a la hora de referirnos a ellos y de crear espectáculos específicamente para cada grupo de edad. Entonces, bueno, pues yo abogo por la pequeña infancia.
No, y tienes toda la razón. No es lo mismo la primera infancia que hacer teatro infantil, ¿no? Creo que el lenguaje es completamente distinto. De repente podemos, no sé, es mi interpretación, corrígeme, Inara, posiblemente el de la primera infancia requiere ser más didáctico, ¿no? Y como más dirigido, obviamente, al público, a las niñas y a los niños que van entre, pues son ya muy pequeños, ¿no? 1, 2, 3, 4 años, 5 años.
Pues en general, a mí la palabra didáctico exactamente tampoco, como que no. Uh-huh. Me acuerda mucho porque a mí lo que me gusta es crear un teatro, ¿no? Y crear arte para esta pequeña infancia, pero tampoco con la intención de enseñar.
De tener esta dinámica, ok.
Exacto, para eso están las escuelas, ¿no? Entonces, lo interesante es estimular, hacerles reflexionar, descubrirles cosas. Entonces, la idea es que, como tú bien dices, el lenguaje es muy diferente. Sí. Entonces, exacto, no puedes recurrir a la palabra como tal. Que haces generalmente es mucho más visual, más físico. Tratas de buscar lenguajes que puedan conectar con ellos.
Así es. Y aquí es donde me parece que es el gran reto, porque al final Viajeras también tiene un objetivo, que es plantear, proyectar o hablar, analizar también lo que pasa con las niñas y los niños de esta edad, de las primeras infancias, que les toca vivir las circunstancias en las que viven muchas familias actualmente o que les toca a ellos específicamente. Por ejemplo, la migración, ¿no? O un cambio de vida muy drástico también.
Exacto. Sí, era un tema que nos interesaba mucho porque la migración es parte de nuestro pasado, porque casi todos los padres, abuelos que migraron en mayor o menor medida, del presente, porque ahora mismo estamos conviviendo con ello, pero sobre todo del futuro, ¿no? Porque al final es a lo que estamos abocados ahora mismo, el movimiento de poblaciones es algo cada vez más generalizado. Uh-huh. Y creemos que hay una connotación muy negativa con la migración, que también tiene su lógica, ¿no? Pero para el migrante generalmente es algo que no haces por voluntad propia, sino que buscas siempre como una mejora de condiciones de vida o te ves obligado a salir de tu país. Y en el caso de las poblaciones que acogen, pues siempre hay un cierto miedo y un rechazo. Entonces lo que queríamos es dar una visión a los más pequeños. Primero, abrirles a esa realidad, que sean conscientes de ella. Y en segundo lugar, dar una visión diferente, porque para nosotros la migración es una apertura, es una forma de tender puentes, de abrir caminos y puertas, de enriquecernos, de conocer otras culturas. Entonces nos gustaría que eso, digamos, permeara en los más pequeños. Y además pensamos que este fenómeno de la migración tiene mucho que ver con el proceso que están viviendo esas edades. Sí. Porque ellos, sí, justo en ese momento están como construyendo su propia personalidad, así descubriendo el mundo, empiezan a interactuar con los demás, a empatizar con los demás. Y lo primero que sucede cuando salen de su zona de confort, pues es el rechazo y el miedo a lo desconocido. Ese miedo a lo desconocido, es lo que genera ese rechazo a la migración. Entonces, es un fenómeno muy parecido.
No, pero además, insisto en este tema del reto, porque no todas las migraciones son iguales, ¿no? Yo creo que aquí seguramente lo plantean desde un punto general que parte de eso, del descubrimiento, del rechazo, de la convivencia, ¿no? De cómo adaptarse a un lugar.
Exacto. En este caso, nosotros hablamos, como bien dices, de forma muy general, así también es. Abstracta, muy poética, ¿no? Que ese es el lenguaje, ¿no? Con el que nos dirigimos a esta pequeña infancia. Entonces, en este caso, somos dos personajes, dos migrantes que llegan a un espacio que se ven obligadas a compartir. Y la primera reacción, como tú dices, es el rechazo. Y además, hablamos en dos idiomas completamente diferentes, con lo cual no podemos comunicarnos con la palabra, ¿no? Entonces, lo que sucede es que en el escenario, la curiosidad es lo que provocar que nos acerquemos la una a la otra, encontremos puntos en común, empecemos a descubrir cosas que nos gustan y que también queremos hacer nuestras del otro personaje, ¿no? Nos enriquezcamos mutuamente. Entonces, estos dos mundos chiquititos que llegan se acaban convirtiendo en un gran universo.
Sin duda. Ainara, para la gente que ya nos está escuchando y que está inquieta y que les gustaría ir a ver cómo prepararse, están en redes sociales y puedes también comentarlo dónde se están presentando y cómo prepararse para ir al teatro. Es como llevar a la primera infancia, justamente. Creo que esa es una importante respuesta de tu parte.
Esa es una pregunta súper interesante la que me haces. Me encanta. Porque es algo que trabajamos mucho también con los papás, las mamás, los acompañantes. Para ellos muchas veces es la primera vez que acuden a un espectáculo.
Sí.
Y eso genera una tensión, una presión para los papás que es tremenda. Entonces yo a todos les digo, mira, relájense. Esto es una oportunidad para compartir tiempo, divertirse juntos. Lo mismo, es exactamente lo que estamos planteando en el espectáculo. Abrir nuevos caminos. Llegarán con un cierto miedo, es normal, pero que no se preocupen. Por ejemplo, en este caso, también todo nuestro personal está preparado para acogerle. No pasa absolutamente. A veces un niño tiene un día especial y por lo que sea, pues no se siente cómodo al entrar. Hay total libertad para poder entrar, poder salir. Los acomodadores les van a ayudar a estar en la zona más adecuada para ellos también. O sea, en ese sentido, que vengan tranquilos, que vengan a disfrutar y a descubrir. Pues, y nosotros vamos a estar en el Teatro El Granero, en el Centro Cultural del Bosque. Estrenamos mañana, 14 de septiembre. Sí, perfecto. Y tenemos temporada hasta el 16 de noviembre, sábados y domingos, a las 12:30 del mediodía.
Pues Ainara, pues ahí está, busquen en redes sociales y la repetición de esta entrevista también para que tomen nota de los datos. Felicidades por este gran proyecto y gracias por esta charla.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Gracias, un abrazo a Ainara Unanue con esta obra de Viajeras. Auditorio, me despido, ya nos vamos, nos queda un minutito. Lo voy a dejar con música, agradeciendo también obviamente al estudio, al equipo de Fórmula Noticias. Les saludo Michelle Rivera. Y bueno, un día como hoy, pero de 1993, nació el cantante y compositor irlandés Niall Horan, quien en el 2010 saltó obviamente a la fama por ser parte de la boy band One Direction. Lo voy a dejar con Heaven, uno de sus éxitos actuales en su cumpleaños 32. Que tenga muy buena tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.